Bueno, pues una vez más aquí en Hoy por Hoy La Mancha nos toca pararnos sobre Alcázar de San Juan porque es una semana muy especial para todos los alcazareños. Es la Feria y Fiestas que arranca mañana miércoles, quedan apenas unas horas para poder ya dar comienzo a estos días festivos y lo va a hacer, pues como es tradicional en cualquier Feria y Fiestas, con el pregón. El miércoles, desde las 8:30 de la tarde, tenemos ya una diana musical que va a anunciar ese pregón para dar paso después a uno de los momentos más importantes de la feria, a las 9 de la noche. A cargo de Hugo de la Riva, el cineasta, el director, el guionista de Alcázar de San Juan, que tenemos además el gusto de poder compartir este tiempo de radio aquí en el estudio. Hugo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro, de verdad, de recibirte aquí en el estudio. Muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Bueno, yo creo que la primera pregunta es casi que obligada. ¿Quién es Hugo de la Riva? Y qué complicada de responder, ¿eh? En muchas ocasiones.
Sí, sí, porque además no es una cosa que te vayan preguntando así todos los días, entonces... Bueno, pues a ver, yo me defino como una persona que está más acostumbrada a estar fuera del foco mediático y de aunque me apoye y mi oficio me obliga a ello, en la técnica, ¿no? Y en la cámara, en el micrófono y en el foco para contar historias, para transmitir ideas, para comunicar, a fin de cuentas, porque mi pasión es... lo audiovisual, mi pasión es el cine y en esas me ando desde allá muchos años defendiéndome con diferentes proyectos, avanzando, intentando aprender y progresando en la medida en la que uno puede, ¿no? Con proyecto tras proyecto. Entonces me definiría pues como un artesano. Y es que yo creo que la palabra artesano se ha perdido un poco, pero es que al final es alguien que hace, ¿no? con sus destrezas, cómo convierte una cosa en otra o cómo la utiliza para darle una vuelta de tuerca, pues yo soy un artesano del audiovisual, de aquí de Alcázar, orgullosamente manchego, y ahora encantado ante el honor de...
Y ahora pregonero, claro que sí.
Pregonero, sí.
Bueno, has utilizado una palabra que yo creo que no puede ser más adecuada, ¿no? Que es la de artesano, que es como el arte de elaborar cosas con tus propias manos. En este caso, tú lo realizas audiovisualmente. Lo hablábamos al comienzo, antes de entrar en esta entrevista, Hugo, que tú eres una persona que evidentemente te mueves fuera de cámara, ¿no? Como director, como guionista. Y ahora, bueno, todos los focos van a estar apuntándote a ti. No estás muy acostumbrado a esa exposición. ¿Cómo recibiste la llamada para ser pregonero de Alcázar de San Juan?
Pues me llamó una mañana, recibí una llamada de Rosa Melchor, de la alcaldesa de Alcázar, y además recuerdo que me lo planteó con una frase que es muy de cine. Me dice, te voy a hacer una proposición, pero no indecente. Bueno, por aquello de aquella película que a lo mejor, no sé si los más jóvenes igual no se acuerdan, ¿no? Pero una película que puso de moda esa frase.
Claro.
Y ahí me propuso el ser pregonero. Entonces, bueno, a mí de pronto me dio mucho pudor porque... No me veo. Iba a decir no me veía, pero es que sigo sin verme mucho en la disposición de ostentar ese honor o ese reconocimiento. Yo siempre lo he pensado como para personas que han trabajado durante muchos años, y no es porque yo lleve pocos. Lo que pasa es que tengo la sensación de que recién estoy empezando, a pesar de llevar muchos años. Y no sé, como que el pregón es para personas que llevan una trayectoria más comprobada, ¿no? Más establecida, donde ya han alcanzado cotas, y yo sigo ahí pues luchando por conseguir, por dentro del mundo del cine, ir trabajando, haciendo un nombre, no sé, que me viene un poco grande. Yo, es la sensación esa primera que he tenido y que sigo teniendo.
Bueno, pero esa sensación, por ejemplo, no nos la aportan tus trabajos cinematográficos, Hugo, porque podemos leer en tu propia página web que han recorrido festivales por todo el mundo. Desde Estados Unidos, pasando por Francia, India, Siria. Bueno, más de 300 selecciones de festivales, que esto todos los que se muevan en el mundo del cine sabrán lo complicado que es. Y además ha recibido más de 90 premios.
Sí, sí. La verdad es que mi página web me vende muy bien. Debo de reconocerlo. Pero bueno, son muchos años también. Son muchos años haciendo cosas que no tuvieron mucho impacto ni mucho reconocimiento, pero que sí que sirvieron para aprender. Para aprender a manejar mejor la cámara, o la edición, o las luces, o la narrativa. Y luego, un día de pronto recibes una primera selección, una segunda, esas selecciones se convierten en premios, empiezan a ser de otros lugares, algunos muy lejanos, y te estimula, te motiva el que te den un premio y un reconocimiento en la India, un país, por ejemplo, o en Taiwán, que son sitios súper diferentes a nivel cultural, y dices tú, joder, cómo el poder del cine, y de la cultura y del arte, traspasa fronteras y es capaz de contar historias universales que, independientemente de casi tu religión y de tu modo de vida y de todo lo demás, siguen contando cosas muy humanas.
Y que las puedes entender, seas de donde seas.
Sí, sí, eso es un poder que tiene el arte que ni siquiera el lenguaje lo tiene. Y sin embargo la música sí, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, ¿cuál es nuestra lengua principal? ¿La palabra o la sonoridad de la música, ¿no?
100%.
Que es mucho más fácil que una misma canción, aunque esté en otro idioma, al final te puede transmitir. Recuerdo el cortometraje de Campeón, que la banda sonora y el tema final es de Raúl Galván, que compuso parte de la banda sonora y esa última canción de Grande y tal. Y me escribió el director de un festival de, no me acuerdo qué país era, y que no entendía qué era la letra, pero que le había llegado al corazón. Y dices, sí. Fíjate el potencial que tiene la música, ¿no? Si solamente hubiese sido un texto, igual no hubiese sido claro. Tan potente.
Bueno, a la hora de preguntar a un artista, el hecho de quedarse con una sola obra es muy complicado, porque, bueno, es como un hijo, ¿no? No puedes seleccionar solamente una. Pero ahora mismo date cuenta, Hugo, de que nos están escuchando desde 30 pueblos de la zona, por no hablar de, por ejemplo, algún vecino de la Villa de Don Fadrique que nos esté escuchando ahora mismo, y le tuvieras que recomendar para poder visualizar alguna de tus obras. ¿Cuál le dirías que viera?
Uf, es complicado porque con ninguna te terminas de sentir, yo en mi caso por lo menos, satisfecho al 100%. Siempre le ves un pero y te planteas, bueno, en la siguiente sí que voy a intentar ya dejarlo todo pulido y sentirme 100% satisfecho. Y llega la siguiente y tampoco lo consigues. Y en eso consiste un poco este asunto, ¿no?
En la autoexigencia.
Sí, en perseguir la utopía de que algo tiene que ser perfecto o según tú concibes la perfección y que te convenza y luego realmente nunca es, pero porque se impone siempre la realidad. Al final, una de las cosas que tiene el cine como arte, a diferencia de otras destrezas, es que como tiene que pasar por tantas manos, tantos ojos, tantos oídos, tantas personas, es tan coral, es un arte en el que participa tanta gente y está tan expuesto a tanto, que a diferencia de la pintura, que es un ejercicio que también he podido hacer, mucho menos desde luego, pero bueno, al final es la lucha que tiene el propio artista contra el lienzo, ¿no? Y sus circunstancias, aquí es que desde la climatología, desde que se pone enfermo un actor, desde que por lo que sea la técnica falla, entonces todo eso aporta y condiciona el resultado final. Y claro. Muchas veces eso es lo que tú percibes, ¿no? Y aunque el público muchas veces no, como espectadores no somos tan exigentes en cuanto a la técnica, aunque sí lo somos en cuanto a la emoción. Y yo creo que ahí es donde te puedes encontrar películas que, sin ser técnicamente muy buenas, a la gente le gusta un montón. Y al revés, ¿no? Otras que son pulcras y dices tú, ostras, es una maravilla técnica y tal, pero si no llega, pues... Entonces, el equilibrio está un poco ahí, en hacer sobrevivir la idea y la emoción
claro.
A toda la técnica y todo el pasar de manos en manos, que muchas veces es lo que hace es enriquecer la obra también. El que no sea ejercicio solamente de una única persona, sino que vayan aportando el talento de diferentes departamentos su capacidad para hacer la obra más rica y más interesante.
Mira, eso de lo que hablas además también ocurre un poco en la radio. Al final tenemos pequeñas imperfecciones, muchas veces solo se da cuenta el que trabaja en la radio, ¿verdad? El decir, uy, esto me ha quedado un poco mal, me ha quedado un poco brusco. Pero sin embargo, el oyente final a lo mejor no lo detecta, ¿no? Pasa un poquito igual en el cine, me ha gustado ese símil. Pero venga, ¿qué película le recomendamos a este vecino de la Villa de Don Fadrique?
Bueno, yo recomendaría la de cualquier otro y seguramente con el poco tiempo que hay para ver cosas y como vemos tanto...
Sí.
Realmente vemos más que nunca, pero no sé si cine. No sé si cine. Pero no sé. Es que depende. Yo he intentado que todos mis trabajos cuenten algo de mí, de lo que me preocupa. A medida que he ido madurando, pues han sido temas mucho más personales, pero también me he dado cuenta de que han conectado un poco mejor con el público, porque hemos tenido la fortuna de que la mayor parte de los premios que hemos conseguido han sido de público y al final...
Llena más, ¿verdad?
Sí, quien vota en una sala de un cine o está en una butaca pues puede tener desde 12, 8, 15, 96 años, de ser de diferentes partes de la sociedad y al final o le llega o no le llega. Entonces, bueno, te das cuenta de que lo universal es lo que conecta. No te puedo decir.
Me
no
está siendo
decir.
Muy complicado, ¿eh?
No sacarte. No te puedo decir. No lo sé.
Sacarte el título me está siendo tarea imposible, pero bueno, pues...
El último, siempre.
El último, ¿verdad?
El último. El último debería de ser el mejor, dice la teoría.
El penúltimo.
El más reciente.
Vale. Bueno, ahora me quiero interesar. ¿De qué vas a hablar en tu pregón? ¿Podemos saber algo? ¿Podemos adelantar, no sé, alguna mención familiar, por ejemplo? ¿Cómo creciste en las calles de Alcázar de San Juan? Que eso es algo que nunca suele faltar en un pregón. Cuéntame.
Pues bueno, a ver, en cuanto me lo planteó, como digo, Rosa, hace ya tiempo, y he tenido mucho tiempo para... De hecho, me dije, bueno, voy a hacerlo con calma. Yo que he sido tan mal estudiante siempre y de estudiar el día de antes, y siempre fatal, muy mala idea, siempre muy mala idea. Pues me está pasando algo parecido, porque entre unas cosas y otras, quería haberlo preparado la semana pasada, no me fue posible, quería hacerlo esta semana en exclusiva, en plan, me cierro en casa y me dedico solo a esto, y tampoco me voy a poder, pues supongo que tiraré un poco de normalizarlo, de no querer impostar nada, simplemente por lo que salga, de manera natural, y como soy, no me considero tan buen orador como mis antecesores, que han hecho pregones extraordinarios de 15 minutos, pues no sé... Sé que no sería el más breve, creo que sé que no sería el pregonero más breve, que me han contado esta mañana que hubo una pregonera que batió récords y no lo sabía. Pero bueno, intentaré ponerme la piel de quien esté sentado en la butaca, como hago cuando dirijo y cuando escribo y tal, y intentaré pues hacerlo ameno y emotivo.
Oye, ¿se deja siempre espacio a la improvisación a la hora de realizar un pregón?
Pues es que no... Es que es una cosa nueva para mí. Yo nunca me había visto en estas. No sé si es buena idea, no lo sé.
Siempre se recomienda no preparárselo demasiado. Claro. Es verdad que cuando te lo empapas, luego al final el resultado es un poco más artificial.
Sí, y seguramente la presión sea mayor en cuanto a que tú ya te estás oyendo y dices mal.
Claro, no me cuadra con lo que había ensayado.
No era la palabra, no, esto no era el tono, esto no era el no sé qué. Empiezas a comparar inevitablemente con lo que estaba ensayado y no va a ser igual en tu casa que delante de la gente. Entonces, bueno, sí, yo sí que creo que es mucho mejor crear una especie de pautas, marcar una hoja de ruta en plan, pues como cuando viajo. Oye, quiero ver estas tres cosas y entre, lo que pasa entre medias, lo que fluya de la vida, lo que vaya fluyendo y de lo que me vaya encontrando y en esa línea. Pues bueno. Supongo que lo haré así. No sé si hablaré de mi infancia. Bueno, yo he crecido y nacido aquí durante muchísimos años. He intentado llevar a cabo mi pasión y mi vocación sin irme de Alcázar.
¿De qué barrio eres?
Yo soy del Santo.
¿Del barrio del Santo?
El mejor barrio de Alcázar.
¿Qué vas a decirme,
todos,
no?
Todos lo sabemos.
¿Y qué te vincula a la Feria de Alcázar? ¿Qué recuerdos tienes de cuando salías con tu grupo de amigos? Esos años, ¿no? Entre los 15 y los 18, donde la feria parece como el evento del año.
Claro, es como lo más importante, ¿no? La festividad que reúne a todo el mundo, porque aunque había fiestas de barrio, son de barrio. Y tú en la tuya eres anfitrión de amigos que son de otro sitio y cuando vas a la suya, pues a la inversa. Pero cuando son las ferias, es todo el pueblo, es como lo más grande. Es como a los que le gusta el fútbol, la Liga de Campeones, ¿no? No se dice la Liga de Ligas, es que no soy muy futbolero. Igual me he metido en un jardín que no debería, pero bueno.
No, la Champions está bien.
No, es como claro. la Liga de las Ligas. Pues, sí. Pues la feria es algo así. Pero yo el primer recuerdo que tengo es con... De niño, muy pequeño, con mis abuelos. No de ir solo, ni con amigos, sino de ir con mis abuelos. De vivirla con ellos y de cómo ellos la percibían. Claro, ellos, habiendo vivido una posguerra y demás, pues su manera de entender todo en general era mucho más austero. Entonces la feria era como claro. Todo lo contrario. ¿Verdad? Yo me tengo que imaginar la diferencia entre una feria y la posguerra, claro, es para flipar. Es como la otra cara de la moneda de lo que la vida te puede dar y de lo que te puedes encontrar. Entonces ellos lo vivían muy intensamente. Y con ellos la descubrí, claro. Con ellos y de su mano pues me llevaban y tal, y yo oía la música lejana, el eco de las músicas. A veces oigo canciones y me suenan a la feria casi siempre. No sé por qué tengo la sensación de que muchas de las músicas del verano siempre me visualizo a la feria. Aunque la feria es una semana y el verano son tres meses, ¿no? Pero no sé. Se me viene a la cabeza una cualquiera, la del koala, esa de sí. Voy a hacer un corral. Y me veo el tiburón, se la llevo el tiburón. Y siempre veo la máquina de coger con las pinzas los muñequitos, por ejemplo, o el látigo. Siempre asociado a la feria, a la música del verano.
No, y es que tú lo has dicho muy bien, son pocos días realmente, ¿no? Porque una feria no suele durar más allá de una semana, pero sin embargo son tan intensos que se quedan reflejados y casi que cogen todo el verano para ellas. Son días, como digo, muy convulsos, son recuerdos que siempre nos evoca la feria. ¿Te imaginabas que en 2025 ibas a ser tú quien la pregonara?
No. Yo además que soy muy malo para proyectar cosas. Yo no, ni siquiera me esperaba que llegase el 2025. Yo es una cosa, van llegando los años y yo diciendo, pues muy bien. Pero no, para nada. Ya digo que para mí el pregón está destinado para personas más trascendentes, que hayan conseguido, demostrado, abanderado. Es verdad que yo siempre he sido pregonero de Alcázar, por donde he ido, en cuanto a con mis amigos. De venderles siempre bien, y me han llamado pesado, y yo siempre en broma pues siempre les he dicho que, bueno, que Alcázar tendría que ser la capital de España y cosas así, ¿no? Pero porque, joder, pues hablas con cariño de tu tierra, de tu ciudad, de tu pueblo y de...
Bueno, pues motivos más que suficientes, ¿eh?
Sí, claro.
Aquí vemos un ejemplo del síndrome del impostor, ¿verdad? Que siempre pensamos que nuestro trabajo vale menos de lo que realmente ha impactado en la sociedad. Yo creo que tienes motivos más que de sobra para ser un pregonero a la altura de lo que supone...
Pensaba que te referías a que Alcázar pudiese ser la capital de España. Que...
¿También? Claro, ¿también? Oye, por supuesto que sí.
Yo pensaba que era por eso. No.
Por supuesto que sí. Por lo menos capital de la Mancha es.
Sí, eso.
Pero ojalá lo fuera del país. Pero en tu caso, como digo, sí que tenemos ese síndrome del impostor, ¿verdad? De que parece que nuestro trabajo, pues como tú has dicho en varias ocasiones, no mereciera el ser pregonero de una feria de tu localidad. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que, como digo, has hecho labores más que meritorias para poderlo ser.
Pues nada, te lo agradezco muchísimo. No estoy de acuerdo, pero te lo agradezco muchísimo.
Bueno, Dani Fernández, además, es un nombre que tenía que salir. Está saliendo en toda la feria. Evidentemente es uno de los protagonistas de la Feria 2025. Te han contraprogramado un poco, porque claro, los oyentes tienen que saber que a las 9 de la noche era el concierto el 2 de septiembre de Dani Fernández. El 3, el pregón de Hugo de la Riva, a priori no había problema. Sin embargo, cuando salió la segunda fecha, es a la misma hora. ¿Cómo gestionamos esto, Hugo?
Bueno, pues a ver, si yo pudiese también estaría en el concierto al final. No, yo creo que no hay color sobre un escenario lo que uno puede aportar y otro. Oye, a lo mejor con una cámara en las manos ya la cosa cambia. Y ahí,
claro.
Pues luego le lanzo el reto.
Hombre,
con una cámara y a competir ahí. Pero sobre el escenario, hombre, Dani es un crack. Ha demostrado no solamente ser uno de los más grandes, sino merecer que le hagan hijo predilecto hoy, además.
Sí.
Y también fue pregonero. Y es un orgullo poder tener a alguien de aquí que esté triunfando y de esa manera por todos lados y con esa legión de fans. Y es algo bonito. Además, creo que hay una cosa también importante. Muchas veces nos pasa de que no valoramos lo nuestro. Y eso nos pasa desde que estamos en nuestra propia familia. Mis padres, mis abuelos y tal. Y no los valoramos porque los tenemos muy a mano, los tenemos muy conocidos. Y a lo mejor hay cosas que no sabemos de ellos que deberían de ser más... No, seguramente dignas de admiración. Y nos pasa igual a veces con de dónde somos.
Claro.
Que nos tiramos muchas piedras a nuestro propio tejado y si alguien destaca de nuestro entorno, incluso de nuestra propia ciudad, de nuestro propio pueblo, también se lo ponemos un poco más difícil. Yo creo que Dani se ha demostrado con las colas que se hicieron, que se verían desde aquí, me imagino, ¿no? Porque,
sí, cierto es. Daba la vuelta por el ayuntamiento y en cuanto te distanciabas un poquito de la radio ya lo veías.
Y eso, alguien de aquí y con los suyos, romper eso, hay que ser muy bueno, y Dani lo es, entonces me alegro un montón. Y que eso se normalice, ¿no? De alguna manera.
Claro. Bueno, pues sí, está claro que el nombre Dani Fernández es uno de los protagonistas, como decía, de la Feria de Alcázar 2025. El nombre de Hugo de la Riva no lo es menos, porque va a ser nada más y nada menos que el pregonero de Alcázar de San Juan. Lo va a ser este mismo miércoles, mañana, a las 9 de la noche. Como decimos, media hora antes hay una diana anunciadora y todos estaremos expectantes para poder escuchar a nuestro vecino cineasta, guionista. Lo vamos a ver allí, dando inicio a la Feria y Fiestas 2025. Hugo, ha sido un gusto, de verdad, poder charlar, poder conocerte un poquito más. Y ese vecino de la Villa de Don Fadrique estará, ya es un fanático tuyo, seguro.
Ya, pues nada. Si quiere un pregonazo, pues ya sabes dónde encontrarlo.
Hugo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.